Antonio Naranjo, Flor de la Raza Cale, buenos días.
Hola, buenos días, líder, ¿qué tal?
Pues muy bien.
Yo también, ya ves que tengo la voz perfecta. Dos días que parecía que me había ido de juerga con Sabina, Maciel y Barry White.
Ay, ¿qué has hecho para ello? Nada, callarte.
Exacto.
Eso es.
Si tú puedes mejorar el silencio, ¿no?
Eso, bueno, está estudiado.
Está estudiado. Oye, que tu tierra sigue ocupando y preocupando en toda España. La luz de mensajes es realmente impresionante. Mira que recibimos en el Yo Pienso de que muchos mensajes, pero lo de hoy ha sido impresionante y especialmente a raíz de tu entrevista al secretario general de Ciudadanos, al señor Villegas. Vamos a empezar, si te parece, con Ángela Rodríguez desde Sevilla.
Ciudadanos realmente parece que se ha dado un golpe en la cabeza. Yo, sinceramente, llego a saber esto antes y, desde luego, no voto a Juan Marín. Si hubiera una segunda vuelta, desde luego que no lo hacía.
Y por la misma línea o parecida, se pregunta José Miguel de Granada.
No me lo puedo creer. Después de que tenemos a mano el cambio en Andalucía, todavía estamos en esto a tirarse los trastos a la cabeza y al final resulta que va a seguir todo igual. Es que, vamos, esto es increíble, increíble.
Paco de Málaga.
Qué poca paciencia, qué poca...
A seguirse tirando los trastos en la cabeza, ¿ves? Es que esto es lo que se percibe.
Aquí Paco de Málaga dice que todo obedece a estrategias de negociación y que al final pues el acuerdo será posible. Pero mientras, Loli, desde Albacete, también hace una advertencia.
Pero qué ambiciosos son estos de Ciudadanos. Pero es que, ¿hasta dónde llega su ambición? Por ganar van a fastidiar todo lo que está pasando en Andalucía. Ahora, que yo los estoy esperando en Castilla-La Mancha. Estoy a ver qué es lo que hacen en Andalucía. Aquí los espero.
No te creas, Carlos, que es que los he elegido yo. Es que son todos, o sea, hay, no sé, como 200 o 300 en una línea muy parecida.
¿Qué significa eso de aquí les espero?
Bueno,
porque las elecciones
autonómicas
y municipales son en mayo, además de las europeas.
Con el mandil esperando.
Pero si es que la derecha tiene dos opciones para votar, si no necesita Ciudadanos. De la derecha puede votar a Vox y al PP. Ya está. Si no, más mercado político que actualmente para la derecha no lo ha habido en la historia.
Eso es una opción. Luz desde Aranjuez también habla de esto y creo que es votante de Ciudadanos.
Estaba escuchando la entrevista a Villegas y me estaba preguntando si este hombre estaría sonado o algo. Yo no sé si se da cuenta Ciudadanos de que es que los electores no nos está quedando otra opción que Vox, que nos están empujando ellos mismos a Vox. Yo iba a votar a Ciudadanos. Desde luego, me apeo en marcha.
Bueno, pues no vote a Vox.
Hay más opciones.
Que no voten a Vox.
De lo que quiera.
Hay muchas opciones más razonables.
Vaya forma de apearse.
Carlos, sin salirnos de Andalucía, te toca tu preguntita. Que te la hace Mónica desde Santander. Carlos, ¿debería dimitir ya mismo Susana Díaz o qué crees que está tramando?
Ella va a intentar, aunque sabe que es estéril, pero es también una autodefensa frente a los enemigos que tiene en su propio partido, a poner en marcha una iniciativa. Dice, yo soy la que más votos tengo, lo cual es verdad, por lo tanto yo voy a proponer a los demás que me voten, que vamos a hacer, pues eso, lo que ella supone, el pacto constitucionalista para no pactar con ultras. Cosa que a lo mejor no le hubiera importado si los ultras hubieran sido los otros. Pero eso no le va a salir. Con lo cual, o se va de senadora, o me parece que finalmente tendrá que replegarse, o si no la repliega.
La oposición no se queda, ¿no, Carlos? ¿O sí?
Me extrañaría.
A mí también.
¿Y opciones de que sea presidenta las ves inviables?
No, yo no veo ninguna.
Imposible.
Y si es presidenta, entonces es un escándalo.
No, hombre, no. No, si lo que va a pasar es eso. O sea, un pacto PP-Ciudadanos y yo creo que traerán los dos. Habrá un gobierno mixto, por cierto, será el primer gobierno mixto de la democracia, que no ha habido ninguno, que ya era hora. Y ya está. Lo que pasa es que se tiene que negociar, amagar, vender, comprar, lo que es la negociación postelectoral, que la gente tiene mucha prisa. Se votó el domingo, estamos a martes. Pues paciencia.
Sí, esto probablemente sea la tensión melodramática habitual de los procesos posteriores a las elecciones. Seguimos, Carlos, con José Antonio desde Murcia, que les anima a llegar al pacto.
Quiero decirle aquí a la gente esta de Partido Popular y de Partido de Ciudadanos que el tren no pasa todos los días por la puerta, pasa cuando pasa, y que la gente está cansada de políticos mediocres y acomplejados.
Bueno, más positivo.
Sí, pero es verdad, el tren pasa esta vez y si hay nuevas elecciones, el tren no va a pasar.
Eso es una moneda al aire muy peligrosa.
No,
para
no,
todos,
no,
que, para
sí, no,
todos.
Al aire no, ya te digo lo que hay. Sí, hay nuevas elecciones.
¿Tú crees que aumentaría la izquierda, no? Si hay
Hombre,
nuevas elecciones.
Sacan de la cama a votar hasta los enfermos del Virgen del Rocío.
Sí, es que yo creo que aquí la clave ha sido la desmovilización, más también la movilización de la derecha, pero sobre todo la desmovilización de la izquierda. Es decir, se ha votado en clave nacional desde el punto de vista del centro-derecha y se han abstenido en clave doméstica. Es decir, porque yo creo que la corrupción, el deterioro del socialismo andaluz, de la gestión, no es ilusionante para el votante del PSOE de toda la vida que se ha quedado en casa. Sin embargo, el que quería cambiar las cosas y el que estaba indignado por los pactos de Sánchez en Moncloa es el que ha ido a votar como si no hubiera mañana. Eso es lo que ha pasado. Sí. Y con unas nuevas elecciones, claro, el estado de ánimo habría cambiado.
Lo que pasa es que arrogarse a la abstencionista no es de mal perdedor. Muchas veces te lo apuntas y en realidad lo que ha pasado es que no te han querido votar. Da
sí,
igual
es que
cuál haya sido la razón.
La
¿no?
sorpresa es la irrupción de la forma que lo ha hecho de Vox, que no deja de ser un partido de la derecha extrema, por ser generoso. Y esto, bueno, pues ahí a mí me parece que produce algún... asusta, por decirlo de alguna manera. Y si es verdad que se produjera una segunda vuelta electoral, unas segundas elecciones, a mí sí me parece que le puede favorecer, incluso a Vox. Sinceramente, le puede favorecer a Vox, pero desde luego estoy con Carlos en que movilizaría a los que se quedaron en casa, quizá hartos ya, desgastados, bueno, pues que... Ya,
no, ¿para qué vas peor, a claro. ¿Eh? Que es que ahora y, se dan cuenta de lo que va
coco,
a suponer tal. Perder el poder,
bueno, pero
es,
no,
que es perder la Junta, que es
no,
perder los cargos, que es perder
lo que
salpica.
No solo eso, y que
y
viene,
todas las ayudas.
Y que viene el coco, que viene un partido antieuropeísta, viene un partido... que por ejemplo la autonomía la rechaza, vuelvo a repetir que es que Vox no tenía ni un solo punto ni una sola referencia a Andalucía en su programa
pero
electoral.
Su programa
pero es que
viene
el coco ha sido la campaña cuando nadie imaginaba que iban a sacar 12
ya,
diputados,
es que ahora...
cuando ni siquiera imaginaban
pero...
que iban a sacar 3, se hablaba
sí,
de uno en Almería
sí.
Y ya se asustaba con el coco,
sí.
Pues el coco
bueno,
es esto.
Sí, pero el problema, es que ahora el coco se ha hecho realidad con 12.
Bueno,
pero,
claro, es que
entonces,
si se trabaja para esto,
no es lo mismo
pues,
decir
claro,
que viene el coco a que aparezca.
Pero no
el coco.
Solamente en esta campaña, lo
Carmelo,
hemos dicho
yo creo
antes.
Que hacemos mal hablando del coco. Quiero decir, yo creo que Vox es un fenómeno interesante que conviene analizar con serenidad y con ecuanimidad.
Claro.
Es un movimiento populista, si te miras el programa y te paras
si te miras el
a
programa,
pensar,
si
solo tiene tres ideas
programa,
en realidad.
Si te
no
miras
ninguna,
el programa, te acojonas.
No, pero
hay
no hay
cosas
ninguna
que
medida,
te
no hay ninguna medida real de política. Está en el momento dulce del populista, que es aquel en el que prometas o sea, cosas originales que no se pueden cumplir, pero que son novedosas y que llaman la atención.
Decía esta mañana...
Pero yo creo que merece un análisis reposado. Básicamente prometen tres cosas: la unidad de España, estar en contra del feminismo radical y de la ideología de género, y la otra cosa, la inmigración. Básicamente son tres cosas así como muy genéricas y poco
Jorge,
más.
Decía esta mañana Carlos que tiene que enseñar la patita un poco más, creo recordar que
claro,
decía
por
Carlos.
Eso que hay que hacer es conocerles, explicarlo.
Pero lo que se ha visto hasta ahora, Jorge... Asusta porque habla, nos apunta maneras.
Pero si decimos asusta...
Es un populismo, es el populismo que se estaba produciendo en Europa, que tantos quebraderos de cabeza está dando a la Unión Europea. A mí, yo es que soy europeísta, me declaro claramente europeísta, porque creo que Europa, Jorge, nos ha dado lo que no nos ha dado nadie, sinceramente.
Pues son bastante más anti-europeístas.
Bueno, es que
los amigos de Podemos.
Y eso que a mí no me tranquiliza. Pero mira, los amigos de Podemos están de capa caída. Y estos parecen irrumpir con la posibilidad de que cojan la fuerza que han cogido en algunos países de Centro Europa, que nos preocupa a todos.
Sí.
Lo que hay que ver es quién ha felicitado de todos modos
de vista,
a Vox.
Con un discurso abyecto.
Pero ver, ¿quién ha felicitado a Vox?
Sí, pero no,
solamente con esto ya nos queda la cosa clara. Dices, Marine
Le Pen,
Salvini, pues ya está.
Infravaloráis
sí,
a los españoles. Recordad que tenemos un presidente del gobierno con el voto de Otegui. Eso es difícil de empeorar, ¿eh? Pero vamos a seguir.
Es posible empeorarlo, créeme. Claro que es posible empeorarlo. Mira lo que pasa en Austria, lo que pasa en Hungría. Claro que es posible empeorarlo.
Que el español sobrevive a todo. Sigamos con Rafael de Sevilla, también con el mismo asunto, Carlos.
Si Ciudadanos pactara con el PSOE, ¿dónde está el cambio? Y te digo algo, lo pagaría con creces en las siguientes elecciones. Vox crecería más. Yo he sido siempre votante del PP y este año he votado a Ciudadanos para dar el cambio. ¿Qué clase de cambio va a dar?
¿Cómo lleváis los preparativos de esto que se llama estas fechas tan entrañables, me imagino, no sé si sois de comprar los langostinos un poquito antes de tiempo, ya están igual de caros que van a estar el 23,
casi,
ya,
casi.
Claro. ¿Las angulas cómo están, Carlos?
Las
angulas intocables, angulas las que tienen ojos intocables.
El son intocables. Son 1.000 euros, me han dicho, ¿no? O 250 gramos, no me acuerdo ahora.
Están imposibles, flipado. O sea, una cazuelita de 100 gramos de angulas. Que los restaurantes ya te ponen 80, no te ponen 100, te ponen 80.
¿Y cómo lo sabes? ¿Cómo pesas? Claro,
tú todavía...
Son fideos finales.
Tú todavía sabes... En el plato. Todavía
dejarle que termine, que a ver...
Todavía recuerdas cómo saben, a mí se me ha olvidado.
Hombre, que eso se ve venir, se ve de venir. Eso te está costando ya 100 euros.
En, 80 gramos, 100 euros.
En un restaurante.
En un restaurante. Quiero decir que, pues echen ustedes cuentas
1.000
de lo
esto,
que vale. Exacto.
Esto los chinos no lo pueden replicar. Ahora que está aquí Xi Jinping, eso no se puede comprar en los chinos, las angulas.
Hay unas angulas.
No, Gula del Norte.
Ya,
angula.
Carmelo dice estas que no tienen ojos, ¿no? Sí. Tú te referías a las.
Sí, que se parecen a las
de peras, son las que no tienen ojos.
Sí, ya las pintan, ¿eh? De todas maneras. Sí,
no, pero ahí es efectivamente. Bueno, el futuro está en la angula de criadero. Como se ha hecho el chanquete de criadero, de Piscis Factoría.
Claro.
Sabe a harina frita, pero... o aquellos que los Richies, que eran... esos que eran como pelos de pubis, los chinos. Sí, había una especie de angulit de chanquetito.
Ah, bueno, sí, que eran muy finitos.
Sí, sí, eso era pelo de pubis.
¿Y el percebe a cómo va?
El percebe no sé cómo va, pero...
Depende.
¿Está sobrevalorado el percebe?
No.
No, el gallego no.
Es que es riquísimo.
El gallego no.
Yo pregunto, ¿está hipervalorado? Quiero decir...
No.
Tú, Goyo, eres muy percebero.
No, yo soy percebero. Yo sí. Y el percebe tiene el precio que se merece e incluso menos en según qué situaciones. Los perceberos se juegan la vida para cogerlo.
Sí, pero yo digo, si no está demasiado sobrevalorado por lo rico que... Yo sé que sí, pero
me gusta.
Yo me como tres percebes y ya...
Son una maravilla.
Yo no lo he comido en mi vida.
¿Pero porque no puede o porque,
es que no se ha dado
porque eres cenicienta?
No, que se ha dado la circunstancia.
Por el aspecto.
Porque no es fácil de encontrar. Muchas veces vas a marisquerías y no, justamente no tienen percebe nunca.
Nunca, hombre.
Bueno, el marroquí lo tienes todo el año.
Eso te iba a decir.
Pequeñito y flaco.
Y en los buenos mercados tienes unos percebes.
No seas racista, ¿qué pasa? Que el percebe marroquí no.
El percebe tiene que ser como carallo dome, que dicen los gallegos.
Claro, hombre.
Y entonces.
Traduce, Carlos.
Como carallo dome, vamos.
Bueno, o como un dedo gordo, un poquito.
Como el cirugero de un tío, vamos. Entonces.
Correcto.
Vaya tela a la mañana, ¿eh? Pelo de pubis y ciruelo de un tío.
Es que estamos a la hora, María.
Y además, sin ser Herrera nunca nada de eso. Sin ser Herrera nada de eso.
¿Cómo estamos?
A ver.
Son metáforas ajustadas, ¿eh?
Son metáforas que sirven para que nos entendamos todos.
Pero escúchame, el percebe, el tamaño es así.
Pero como tarde.